Buenas tardes. Comenzamos la tutoría de hoy, que vamos a dedicar exclusivamente a tratar sobre las leyes de conservación para estudiar la dinámica de un sistema. Aquí hay unos apuntes teóricos, después una colección de ejercicios resueltos. Son muy sencillos los ejercicios y también es muy sencilla la documentación teórica que se propone. Las leyes de conservación son tres: conservación de la energía, conservación del momento y conservación del momento angular. En cada caso, estas cantidades nos van a servir para resolver el problema dinámico. En primer lugar, en la conservación de la energía, la formulación es la siguiente. Nosotros tenemos, a partir de la ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Escribimos como la derivada segunda del espacio respecto al tiempo. A su vez, definimos lo que es el trabajo de la fuerza, que se define como F diferencial de S, siendo diferencial de S la longitud del arco que recorre la trayectoria, entre el punto A y el punto B. Cuando nosotros integramos esa fuerza, teniendo en cuenta la expresión de la ley de Newton, encontramos que el trabajo de la fuerza es igual a menos el incremento, perdón, es igual al incremento de la energía cinética. Es decir, la energía cinética en el punto B menos la energía cinética en el punto A. Es decir, que el trabajo de la fuerza se ha repercutido en que el sistema ha ganado velocidad. Tiene una velocidad diferente. ¿Qué ocurriría si la fuerza fuera opuesta al movimiento, si fuera una fuerza de rozamiento? Pues que en este caso tendríamos que la fuerza, el trabajo de la fuerza de rozamiento sería negativo. Querría decir que la energía cinética, al ser negativo, la energía cinética en el punto B tiene que ser menor que la energía cinética en el punto A. Es decir, que la velocidad de la partícula es menor. La fuerza de rozamiento ha hecho que la partícula disminuya su velocidad. Ese es el caso más general. El trabajo igual al incremento de energía cinética. ¿Qué ocurre si además la fuerza, aparte de satisfacer la ley de Newton, lógicamente, deriva de un potencial, es decir, se puede derivar según esta ecuación? La fuerza es igual a menos el gradiente, menos la derivada en este caso, de una función v respecto al desplazamiento, a s. Entonces, si nosotros calculamos para esta fuerza particular cuál es su trabajo, obtenemos que el trabajo de la fuerza entre dos puntos de la trayectoria es igual a menos el incremento de la energía potencial, llamando energía potencial a esta V. Es decir, que el trabajo de la fuerza conservativa, en este caso, va a ser igual a menos la diferencia de energía potencial, VB menos VA. Cuando tenemos los dos casos, es decir, se satisface la ley de Newton, que es una ley general, y la fuerza deriva de un potencial, tenemos que, igualando los dos trabajos, obtenemos esta fórmula matemática, que nos dice que la suma de la energía cinética más la energía potencial se conserva. Es decir, su valor es el mismo en el punto B que en el punto A. Físicamente, se expresa por el hecho de que la energía definida como la suma de energía cinética más potencial es constante. En el caso de que exista una fuerza de rozamiento, además de una energía, una fuerza derivada de un gradiente de un potencial, tenemos que el trabajo de la fuerza de rozamiento es igual a menos el incremento de la energía, total. Es decir, que la energía total se modifica porque existe una fuerza de rozamiento que frena el movimiento. La segunda cosa, la ley de conservación que nos interesa, es la conservación del momento lineal. El momento lineal se define como el producto de la masa por la velocidad. Y en este caso, se deduce que la fuerza exterior aplicada a un sistema siempre es igual a la derivada del momento lineal del sistema respecto al tiempo. ¿Qué ocurre entonces si hay un sistema que se mueve, pero sin ausencia de fuerzas? La fuerza exterior, es importante recordar que tiene que ser exterior al sistema. Si la fuerza exterior es igual a cero, aquí nos dice que entonces la derivada de P con respecto al tiempo tiene que ser igual a cero, luego el momento lineal como vector es una constante. Estos casos, fuerza exterior igual a cero, sobre todo se dan en las colisiones. Cuando tenemos dos partículas, la fuerza de interacción en la colisión no es una fuerza externa como la gravedad, es una fuerza elástica entre ellas. La fuerza siempre es interna, no hay fuerza externa y entonces el momento lineal se conserva. Y por último, la conservación del momento angular. El momento angular siempre se produce cuando hay un giro respecto a un punto. El momento angular como vector se define como el producto de la posición de la partícula, producto vectorial, por el momento de la partícula. Su módulo, como es un producto vectorial, el módulo de este vector va a ser igual al producto de los módulos de R y de T por el seno del ángulo que forma. Seno de alfa. Y la dirección siempre va a ser perpendicular tanto a R como a P. Bueno, pues definiendo este vector L, se demuestra que se satisface la ley de Newton para la rotación. El momento de la fuerza exterior es igual a la derivada del momento angular respecto al tiempo. ¿Qué diferencia hay entre el momento lineal y el momento angular? Pues uno se deduce del momento de traslación y otro del momento debido a la rotación. Pero además, en el momento angular siempre hay que referirnos a un punto respecto al cual se mide. El momento lineal no se refiere a un punto, se refiere a un sistema de coordenadas, pero el momento lineal sí, el momento angular sí se refiere a un punto. Porque respecto a este punto se está midiendo el vector R. Y aquí, en este caso, el momento de fuerzas, según la segunda ley de Newton para la rotación, el momento de fuerzas está definido también respecto a ese mismo punto. Bueno, la ley de conservación dice, lógicamente, que si no hay fuerza exterior, como antes, si la fuerza exterior es igual a cero, el momento angular es, el momento de fuerza debido a esa fuerza es cero, y entonces el momento angular respecto al origen, tomado como referencia, es igual a una constante. También sucede lo mismo si existe una fuerza exterior, si esta es distinta de cero, pero podemos decir que en todo momento el vector R es paralelo a la fuerza exterior. En este caso, si el vector R es paralelo, este producto vectorial es cero, y de nuevo se deduce que el momento de fuerzas es cero y que L sub cero es igual a constante. ¿Cuándo se produce esta situación? Pues es particularmente común, bueno, particularmente común, es simplemente se produce siempre en las órbitas de los planetas. En la órbita de los planetas, la fuerza gravitatoria actúa en dirección radial. Y la posición del planeta también se da en la misma dirección radial. Como en este caso, en la órbita planetaria, y esta vía planeta, el momento de fuerzas es cero y el momento angular es constante. ¿En qué dirección está dirigido el momento angular? En este caso, pues en la dirección perpendicular al plano de la órbita del planeta. Estas serían las tres leyes de conservación. Y ahora podemos resolver algún problema. En este caso tienen aquí el documento. El problema 1 dice que una partícula de masa m se mueve en el interior de una superficie semiesférica de radio r bajo la acción de la gravedad. Si la partícula parte del reposo en la posición φ igual a 0, determina en función del ángulo φ la fuerza ejercida por la partícula sobre la superficie en los distintos puntos de la trayectoria. Tenemos que relacionar la fuerza con el ángulo. Entonces, según este diagrama, tenemos, ya que está girando respecto al punto O, la fuerza centrífuga que va en dirección saliendo del punto de giro, del eje de giro, en este caso del eje de giro, pues estaría perpendicular a la página, la fuerza centrífuga en sentido radial hacia afuera, el peso en dirección vertical hacia suelo y la normal, que es la reacción del cuerpo, perdón, de la superficie, la posición del cuerpo que está colocado sobre la superficie, estaría en dirección perpendicular a la trayectoria. Entonces, la composición del movimiento, tenemos un movimiento en esta dirección, la dirección que sigue la trayectoria, y no tenemos movimiento en la dirección perpendicular. Entonces, la ley de movimiento en la dirección perpendicular nos va a permitir determinar la relación que hay entre la fuerza centrífuga más la componente del peso en la dirección normal. Si mg va hacia arriba, mg coseno de este ángulo es la componente del peso. El coseno de este ángulo también es igual que este. Mg coseno de phi. Esto tiene que ser igual a la fuerza normal. La fuerza normal es igual a la fuerza centrífuga, que es igual siempre a la masa por la velocidad al cuadrado y por el radio de giro. El radio de giro siempre se mantiene a una distancia r del origen, siempre sigue el mismo valor, más mg coseno de r. Nos piden determinar el valor de la normal. Tenemos en función del ángulo, este es el valor que se nos está pidiendo, el valor de la fuerza, en este caso sería la que estamos intentando determinar, es la fuerza ejercida sobre la partícula por la superficie, que se denomina normal. Bueno, con esta ecuación podríamos determinar la normal en función del ángulo. Lo que nos queda por saber es cuál es la velocidad en función del ángulo, o sea, cuánto vale la función y velocidad. Esta velocidad no se puede obtener por un diagrama de fuerzas y tendríamos que utilizar las leyes de conservación para obtenerlo. ¿Por qué podemos utilizar la ley de conservación de la energía? Porque la fuerza es conservativa. La fuerza es igual a menos, en este caso, bueno, mg hacia abajo. Y se puede definir como menos la derivada respecto a z del potencial gravitatorio debido a la gravedad, que es menos mgz. Es decir, la fuerza se mantiene, la única fuerza que actúa está en la dirección z, como es conservativa, la energía es definida como el movimiento, perdón, como la suma de energía cinética más energía potencial, se conserva. En este caso podríamos definir el eje z hacia arriba, esto sería un menos mg, que si nos quitamos un signo problemático, que sería este. Este no, el que define el potencial. Entonces sería así. La fuerza conservativa sería igual a la derivada respecto a z de mgz con el signo menos. Bueno, entonces la cantidad que se conserva es un medio de la masa, velocidad al cuadrado, más mgz. Y en nuestras variables, ¿cuánto vale z? Z en este caso es la distancia vertical. Como el eje z está hacia arriba, positivo, pues la distancia vertical hacia abajo sería negativa. Aquí veo que he cometido un error, porque aquí pone mg seno de phi como la componente del peso. Este hemos puesto aquí, este de aquí, sería mg coseno de phi, que no es igual que este. Es el complementario. Este ángulo de aquí es el complementario de este que se ha definido como phi. Luego entonces, aquí, si nos hubiéramos fijado bien, en vez de tener un coseno, tendríamos un seno. La componente sería mg seno de phi. Aquí vendría mg seno de phi. De acuerdo. Bueno, entonces, aquí tendríamos que poner, lo hemos dicho, la conservación de la energía. Aquí tendríamos mgz, ¿cuánto vale z? Pues es la distancia vertical. Si nosotros tenemos que esto vale r, r por el coseno de phi es la distancia horizontal, R por el seno de phi es la distancia vertical, luego z, como está medido hacia abajo, sería menos R seno de phi. Ya. Entonces, lo que necesitábamos era la expresión de la velocidad, la tenemos ya aquí. Tenemos que un medio de mv al cuadrado menos mgr seno de phi es igual a la energía. Luego entonces despejamos lo que necesitamos aquí, que es v al cuadrado. V al cuadrado va a ser igual a la energía más, pasa este miembro aquí a sumando, mgr seno de phi, r por el seno de phi, y todo ello multiplicado por 2 y dividido por r. Este es el valor v en función de phi, porque tenemos la energía, es un valor constante, y este es el que vamos a tener que introducir aquí para determinar cuánto vale la norma. Borramos esto que ya no nos interesa. Y nos queda por determinar cuánto vale la energía. Para determinar la energía nos fijamos en el instante inicial. Inicialmente la partícula parte del reposo en la posición phi igual a cero, es decir, en este punto de aquí. Está señalado. Si la velocidad es igual a cero, la energía cinética es cero, luego la energía total sería cero más v, que sería menos mgr por el seno de phi. Menos mgr por el seno de phi, phi es igual a cero, pues el seno es igual a cero, luego la energía es cero. Entonces, obtenemos que la velocidad, como esto es cero, es igual a 2 veces mgr por el seno de phi partido por r. Si introducimos este dato aquí, nos quedaría que la normal sería mg seno de phi más 2 mg seno de phi. Sería 3 mg seno de phi. Y ahora pasamos a interpretar este resultado. La normal es la reacción que ejerce la superficie sobre la partícula. Cuando phi es igual a cero, por ejemplo, tenemos la normal igual a cero. Quiere decir que en la posición inicial, cuando la partícula está en la dirección justo vertical, no hay fuerza sobre la pared, no ejerce presión sobre la pared, por lo tanto la fuerza de reacción de la pared es igual a cero. En cambio, por ejemplo, cuando phi es igual a 90 grados, es decir, cuando está en el punto más bajo de la trayectoria, en este punto de aquí, la normal sería igual, seno de phi igual a 1, 3 mg. Es decir, que no solamente será igual al peso, que sería el valor que tendría si la partícula estuviera en reposo aquí, sino que también tiene una componente que se debe a la fuerza centrífuga debido al giro respecto al punto. El peso actúa en una cantidad mg y la fuerza centrífuga actúa en la siguiente, en la restante cantidad 2 mg. Este problema hemos combinado la ley de Newton aplicando un diagrama vectorial de fuerzas con la conservación de la energía. Esta conservación de la energía siempre será útil cuando nos pidan relacionar la velocidad o velocidad al cuadrado con la coordenada. Siempre que nos pidan esta relación, no con el tiempo, si nos piden la velocidad en función del tiempo, tendríamos que resolver la ecuación de Newton. Si nos piden la velocidad en función de x, podríamos resolver la conservación de la energía. Podríamos utilizar la conservación de la energía para resolver el problema. Este es el resultado que teníamos. Aquí está la contribución de la fuerza cinética, de la fuerza centrífuga. Pasamos ahora al siguiente ejemplo. En este caso va a ser conservación del momento lineal. Tenemos un estanque sobre el que flota una tabla y en la tabla hay, en este caso dice que hay un gato. Este gato se va a dirigir de un punto de la tabla al otro y nos preguntan cuánto ha avanzado el gato, no relacionado a la tabla, que sabemos cuánto avanza relacionado a la tabla, que es la longitud de la tabla, sino respecto al suelo. O sea, cuánto avanza respecto a la orilla. Cuánto avanza el gato respecto a la orilla y qué retroceso ha sufrido la tabla también respecto a la orilla. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta dos sistemas de referencia, uno ligado a la tabla y otro ligado al exterior, a la playa o a la arena? Porque tenemos un movimiento interior, es decir, tenemos un movimiento del gato sobre la tabla, y a su vez la tabla se mueve sobre el gato. Este sistema es un sistema que tiene fuerzas interiores y que como un todo se desplaza respecto al sistema exterior, al sistema de referencia exterior. Entonces, ¿qué ley tenemos que utilizar? Como no hay fuerzas exteriores, es decir, la tabla no se mueve por efecto de ninguna fuerza exterior, sino por el propio movimiento de uno de los componentes del sistema, que es el gato, la fuerza exterior es igual a cero y se conserva el momento lineal. Este momento lineal lo podemos calcular respecto a cualquier sistema de referencia. En este caso vamos a calcular el momento respecto al sistema de referencia ligado a la Tierra, el fijo. Tomamos un sistema de referencia en reposo cuyo origen coincida con el centro de la tabla en el momento inicial. Es decir, tomamos aquí un sistema de referencia en el punto O que va a coincidir con el momento, el instante inicial con el centro de masas. ¿Cuánto vale en este sistema el momento total? El momento lineal. El momento lineal es igual a la masa por la velocidad. La masa total por la velocidad del centro de masas. Como no nos interesa saber cuál es la velocidad con la que se mueve, sino el punto inicial y el punto final, podemos decir, siendo la velocidad del centro de masas igual a la derivada de la posición del centro de masas respecto al tiempo. Es decir, en vez de calcular el momento lineal, podemos calcular el centro de masas y de su derivada respecto al tiempo obtener el momento lineal. ¿Qué ventaja tiene calcular el centro de masas? Pues por lo siguiente. En este caso, vamos a ver cuánto vale el centro de masas El centro de masa solo va a tener la componente X y por definición va a ser igual a la masa 1 por la posición del 1 más la masa 2 por la posición del 2 partido por la suma de masas. En este caso tenemos que la masa M1 la corresponde a la tabla, la posición de la masa 1, es decir, de la tabla en el centro, en el momento inicial, coincide con el origen de coordenadas, luego la posición es 0, es decir, que este término no contribuye. La posición del gato, la masa del gato es M2, y su posición es un extremo de la barra, en este sentido positivo, pues, X2 va a ser igual al M2. Esta sería la posición del centro de masas. ¿Qué ocurre inicialmente? Pues inicialmente el momento total va a ser suma de momentos. Como inicialmente los dos están en reposo, el momento es igual a cero. El momento inicial es igual a cero. La conservación del momento nos dice que al ser constante, el momento final también es igual a cero. Si el momento se define como la masa total por la derivada de la posición del centro de masas respecto al tiempo, es constante pero además es cero, deducimos que la posición del centro de masas también es constante. O sea, en este problema tenemos un efecto doble. El momento es constante porque no hay fuerzas internas, pero además inicialmente es cero, luego entonces lo que es constante también es la posición del centro de masas. O sea que este valor es constante. ¿Qué ocurre entonces al finalizar el movimiento? Tenemos la siguiente ecuación. En la posición del centro de masas es la masa M1, posición 1, más la masa M2, posición 2, es igual a la masa total por el centro de masas. La posición del centro de masas. Como la posición del centro de masas es constante, quiere decir que esto es constante. M1 por X1 más M2 por X2 es constante. ¿Qué ocurre si variamos esta cantidad? Si la tabla se mueve una cantidad delta de X1 y en gato se mueve una cantidad delta de X2, pues esta variación, como esta cantidad es constante, su variación es igual a cero. Con esto estamos relacionando lo que se mueve la tabla con lo que se mueve el gato. ¿Y qué más se debe satisfacer? Pues que la distancia relativa, es decir, lo que camina el gato sobre la tabla, tiene que ser igual a la longitud total de la tabla, que es esta condición de aquí. La distancia recorrida por la tabla en el sentido hacia la derecha más la distancia recorrida por el gato en el sentido hacia la izquierda tiene que recorrer exactamente ser igual a la longitud total de la tabla. Tenemos estas dos ecuaciones y podemos identificar, en este caso, el delta de X1, que es la posición de la tabla, será la distancia recorrida por la tabla. El delta de X2 será la distancia recorrida por el gato, que en este caso será una cantidad negativa, puesto que el gato va en sentido contrario a la tabla. Y aquí obtenemos la ecuación que viene aquí escrita. Y en las dos condiciones anteriores podemos obtener lo que ha caminado el gato y lo que ha caminado la tabla. Que se ha movido la tabla y el gato respecto a un sistema en reposo en la orilla. Aquí tenemos un sistema, el siguiente problema es de conservación del momento angular, pero vamos a pasar antes a otros ejemplos de conservación de la energía. Vamos a ver este. Una cadena flexible de longitud L y masa M se encuentra sobre una superficie lisa de forma que cuelga libremente una longitud inicial L sub 0. El sistema está en reposo, se abandona a sí mismo y se pide determinar la velocidad de la cadena en el instante en el que el último eslabón deja la superficie. O sea, nos están pidiendo que determinemos la velocidad en función de la longitud, vamos a llamarle L, de la longitud de la cadena que cuelga, y nos piden particularizar la velocidad en el momento final cuando la longitud de la cadena que cuelga es la longitud total de la cadena. Bueno, pues de nuevo, al relacionar velocidad con posición, velocidad con longitud, tenemos que utilizar la conservación de la energía. La suma de energía cinética más la energía potencial tiene que ser constante. ¿Cuál es la energía potencial? La energía potencial va a ser igual a mgz. En este caso, como el movimiento se produce desde el borde de la mesa hacia abajo, vamos a tomar un z la dirección zeta positiva hacia arriba, luego entonces en este caso la energía potencial, en vez de ser más mgz, bueno, sí, podríamos decir que es más mgz, pero con z negativa. Podemos dejar así. De acuerdo. ¿Qué es importante saber aquí? Que tenemos una masa en movimiento y que tenemos una masa que sufre el peso. Digamos la fracción de la gravedad. Pueden ser que sean las mismas o puede ser que sean diferentes. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la masa que está en movimiento? Pues toda la cadena está sufriendo el mismo movimiento. No hay partes de la cadena que estén frenadas. Toda la cadena lleva la misma velocidad. Luego la energía va a ser igual a un medio, la masa total, por la velocidad que lleva la cadena. Esa es la energía cinética total. Siendo m la masa total de la cadena. ¿Cuál es la energía potencial? La energía potencial de todo el trozo que está apoyado sobre la mesa, la energía potencial de ese trozo, como z es igual a cero, es igual a cero. ¿Cuál es la energía potencial del trozo de cadena que está colgando en el instante dado? Pues tendríamos menos la masa que está colgando en el instante dado, masa que depende de L, por la gravedad, y la posición z del centro de masas del trozo de cadena de longitud L que está colgando en el instante dado. ¿Cuánto vale la masa en función de la longitud? Pues como es un cuerpo continuo, la masa va a ser igual a la densidad de masa, como es por unidad de longitud, le llamamos lambda, multiplicada por la longitud de la cadena que sabemos que es L. ¿Cuánto vale la densidad de masa? Pues es la masa total partido por la longitud total, multiplicado por L. Esta sería la masa en función de L. ¿Y cuánto vale Z en función de L? ¿Cuál es la posición del centro de masas de un cuerpo de longitud L en una sola dimensión? Pues la posición del centro de masas estaría en la mitad, la posición del punto medio, que sería en este caso L. Luego entonces tenemos que la energía va a ser igual a un medio, la masa total por la velocidad en función de la L, la longitud de la cadena que cuelga, menos en mayúscula partido por L, por G, por L al cuadrado, partido por 2. En medio de... Esta sería la expresión de la energía que es igual a constante. ¿Y cuánto vale esta constante? Pues si tomamos esta expresión en el instante inicial, que la partícula parte del reposo, luego la velocidad es igual a cero, cuando la longitud L es igual a L sub cero, la velocidad es cero, tendríamos entonces que esa constante sería igual a cero, menos este término evaluado para L igual a L sub cero. Un medio de M, L, G, L sub cero, al cuadrado. Pasando este miembro aquí, a la derecha, tendríamos lo que vale V en función de L. Lo escribimos en la siguiente página, tenemos el resultado. Este sería la energía potencial que hemos visto, la suma de energías, la energía inicial, y esta sería la expresión que estamos buscando. ¿Cuál sería la velocidad cuando se separa de la superficie lisa? Cuando toda la cadena cuelga, pues L igual a L mayúscula, la velocidad sería esta. Es interesante comprobar que en este sistema obtenemos la ecuación de movimiento que se espera. Si nosotros tenemos que la conservación de la energía es esta, si nosotros, como se conserva, hacemos su derivada con respecto al tiempo y le igualamos a cero porque la energía es igual a constante, lo que vamos a obtener es la ecuación de movimiento, que es la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo igual al peso. la fuerza exterior, que es menos m. Sale de esta expresión, la conservación de la energía, se puede deducir entonces la ley de Newton. La segunda ley de Newton, masa por aceleración igual a la fuerza externa. Vamos a resolver un problema parecido más adelante. Aquí no lo tenemos aquí. Sí, lo podemos. Bueno, vamos a explicar algo que es bastante interesante. ¿Qué ocurre cuando los sistemas tienen masa variable? Es decir, en el caso este de la cadena, tenemos este ejemplo. Es un sistema de masa variable porque la cadena está agrupada en la superficie horizontal y va cayendo poco a poco. Es decir, en cada instante la masa que está en movimiento es diferente. Cierta masa que está en reposo se va a poner en movimiento. O sea, digamos que la masa en movimiento no es siempre la misma, es distinta de constante. ¿Qué ocurre con los sistemas que tienen masa constante? Pues que la ecuación de Newton que tenemos que resolver, por supuesto, la energía no se conserva en estos sistemas que no tienen masa, que varía en el tiempo, la energía no se conserva, puesto que vamos a necesitar un trabajo para poner en movimiento esa parte que no está en movimiento, esa masa que está en reposo. ¿Cómo se interpreta ese efecto aquí con la cadena? Pues que los eslabones de la cadena tienen que tirar de tal forma que los eslabones que no están en movimiento se pongan en movimiento. Esa fuerza de tracción, que es una fuerza de vida al material, es la que determina que la energía no es constante. ¿En qué se transforma esa fuerza? Pues en disipación de calor, en tensión interna del material, etc. No es una energía, la radiación de energía la podremos observar si analizamos qué ocurre en el interior del material. Entonces, al no tener la fuerza igual a constante, ¿cómo podemos resolver el movimiento? Pues aplicando la ley de Newton, fuerza igual. En este caso no podemos poner masa por aceleración porque la masa no es constante. Ponemos que es igual a la derivada del momento respecto al tiempo. Es decir, que la fuerza va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo. ¿Y cuál va a ser el momento? Pues el momento es igual al producto de la masa por la velocidad. De nuevo tenemos lo mismo. Aquí la fuerza será la fuerza de la gravedad. En este caso, como tira hacia abajo, podemos ponerle menos mg, no hay problema. Tenemos el mismo caso que antes. Tenemos que identificar cuál es la masa total, cuál es la masa que está ejerciendo la fuerza y cuál es la masa que se está poniendo en movimiento. Aquí lo tenemos. Esta es la ley de Newton. ¿Cuál es la masa en movimiento? Si nosotros definimos como x la distancia de la cadena que cuelga, la masa en movimiento es igual a lambda por x. Esta masa en movimiento es la que figura. Y tenemos la masa que ejerce, sobre la que se ejerce el peso, que esta vez vuelve a ser la misma. Todo esto tiene peso, pero está equilibrado por la normal de la superficie. Y tenemos un peso, luego no contribuye al movimiento. Dicho de otra forma, es una fuerza perpendicular al movimiento. El movimiento se realiza en esta dirección y el peso está efectuando acción sobre la dirección perpendicular. Entonces la fuerza sobre la que actúa el peso, perdón, la masa sobre la que actúa la gravedad es la misma, es la masa que cuelga. Su masa es igual a lambda por x. Entonces la ecuación de movimiento sería derivada respecto al tiempo de la masa en movimiento, que es lambda por x, multiplicada por la velocidad, tiene que ser igual a menos lambda por x por g. Nos queda simplemente para integrar esta ecuación de movimiento, depende de x, depende de v y depende de t. ¿Pero qué relación tiene x con v? V es la velocidad. Es la variación de la coordenada con respecto al tiempo. ¿Qué coordenada? Pues en este caso, si x está dirigido hacia abajo, la velocidad también está dirigida hacia abajo, es igual a la derivada de x con respecto al tiempo. ¿Con qué sentido? Pues hemos dicho que la gravedad es negativa, la velocidad también va a ser negativa, luego va a ser igual a esto. Menos la derivada de x con respecto al tiempo. Si introducimos esta cantidad aquí, tendríamos la siguiente ecuación. En este caso, al introducir aquí esta ecuación, lo que vemos es que la ecuación resultante es derivada respecto al tiempo, el lambda por x, por la derivada de x con respecto al tiempo, igual a lambda por x por g. Esta sería una opción, que es introducir el valor de v en función de x, la otra opción que podemos poner, lo mismo que en los casos anteriores, es en vez de relacionar v con t, es relacionar v con x. O sea, partimos de la misma ecuación de movimiento, pero en vez de eliminar v introduciendo su dependencia en x, lo que vamos a eliminar es t. ¿Por qué podemos eliminar t? Porque podemos interpretar que la velocidad en el tiempo t es una velocidad que depende de x y a su vez depende de t. Entonces tenemos la misma opción que en el caso anterior, la velocidad en función de la posición. Y en este caso, la variación con respecto al tiempo, por la regla de la cadena, será igual a la variación de x con respecto al tiempo por la variación respecto a x. ¿Y qué hemos dicho que era derivada de x con respecto al tiempo? Pues era igual a menos 1. Luego entonces, en esta ecuación, si sustituimos la derivada respecto al tiempo como menos v derivada respecto a x, de esta ecuación tenemos eliminado el tiempo y obtenemos la ecuación de movimiento que aparece en la siguiente página, esta de aquí. Al eliminar el tiempo, la ecuación de movimiento se transforma en una relación entre v y x. Esta ecuación se puede integrar directamente y nos saldría esta expresión de aquí. ¿Qué nos falta? Nos falta obtener el valor de la constante, que en este caso podemos aplicar de nuevo la condición inicial. ¿Cuál era la condición inicial? Que la velocidad es igual a cero cuando no existe longitud de cadena que esté en movimiento, es decir, cuando la cadena está totalmente agrupada en la superficie horizontal. O sea, cuando toda la cadena está en esta superficie horizontal, la velocidad es igual a cero. Después va cayendo, va aumentando su velocidad y va poniendo eslabones en movimiento. O entonces la condición que hay que aplicar aquí es velocidad igual a cero cuando x es igual a cero. Y aquí obtenemos cuánto vale la velocidad en función de x. Y si nosotros quisiéramos calcular la aceleración como nos pide el enunciado, la aceleración es igual a la derivada de v con respecto al tiempo. Como v depende de x, que depende de t, podemos hacer la regla de la cadena igual que en el caso anterior. Es igual a la derivada de x con respecto al tiempo por la derivada de v con respecto a x. A su vez, este término de aquí sería la velocidad y tendríamos esta expresión de aquí, que al tener esta expresión de aquí tendríamos directamente el resultado de un tercio de g. Es decir, la cadena agrupada no cae con la aceleración de la gravedad como lo haría si la cadena estuviera totalmente extendida. El hecho de que el movimiento se vea frenado, es decir, que no tenga aceleración g sino g tercios, se debe a que parte de la energía se ha utilizado para poner los eslabones en movimiento. Esa parte de energía que se ha utilizado no se puede utilizar para acelerar el movimiento, para poner el movimiento, o sea, sí, para acelerar la cadena en el campo de la gravedad, y por tanto su aceleración no es igual a g, sino g tercios. Por último, podemos resolver este problema de aquí. que nos preguntan cuánto vale la fuerza normal que ejerce una cadena que está cayendo, calcular la velocidad y la aceleración de una cadena de caída de una cadena que inicialmente se encuentra en posición vertical con uno de sus extremos tocando justamente el suelo. Calcular la fuerza que ejerce sobre el suelo en su caída. Entonces, en este caso, digamos que sería el caso contrario al anterior. Aquí la cadena está en reposo y se pone en movimiento. Aquí la cadena está en movimiento y se pone en reposo. Y nos preguntan cuál es la fuerza que tiene que ejercer el suelo sobre la cadena para realmente que esté en reposo. Entonces, si digamos que llamamos X a la cantidad de cadena que está en un momento dado en el aire, ese es el movimiento de ese trozo de longitud X, no depende de lo que esté, se encuentre en reposo ya colocado sobre el suelo. La caída de la cadena no depende de la cantidad de cadena que esté depositada en el suelo. Se produce siempre con la aceleración de la gravedad. La variación de la velocidad con respecto al tiempo de la caída es igual a G. Con eso obtenemos cuánto vale la velocidad de caída, que solamente se debe a la velocidad de la gravedad, y tenemos esta expresión. Esta es la velocidad con la que cae el centro de masas. Aquí tenemos el eslabón y aquí está lo que está agrupado. Si esta distancia es X, aquí tendríamos el centro de masas, que estaría a una distancia de X medios. Pues este centro de masas caería con esta velocidad de aquí. Esa es la velocidad de caída. ¿Cuánto vale la fuerza normal? La fuerza normal va a ser igual a la, digamos que la superficie que soporta la cadena tiene que soportar el peso de la cadena que está depositada más la fuerza que ejerce la cadena al caer. Entonces, en la normal sería igual a la suma del peso de la cadena depositada. Si la cadena que está en el aire tiene longitud X, la cadena que está en el suelo tiene longitud L menos X, luego entonces sería el paso en la masa correspondiente a una longitud L menos X por la gravedad más la fuerza que ejerce la cadena de longitud X. ¿Cuánto vale la masa para una longitud L menos X? Pues es igual a la densidad de masa, que es masa total partido por longitud total, o la longitud que estamos evaluando, L menos X. Todo ello por G, más la fuerza debida al impacto, digamos, de la longitud de la masa que cuelga y lo que tiene longitud X. ¿Cuánto vale esa fuerza? Pues esa fuerza tiene la expresión general, que es la variación del momento respecto al tiempo. Tenemos aquí la expresión, tenemos F igual, la fuerza que queremos calcular es igual a la variación del momento respecto al tiempo. Aquí lo dices, durante el intervalo de tiempo diferencial de T, la longitud de cadena que se deposita en el suelo es V diferencial de T. O sea, la cantidad de la longitud es igual a V diferencial de T. Esa es la longitud de la cadena que se está depositando. Si lo multiplicamos por la lambda, que es la densidad de masa, esta es la masa de la cadena que se está depositando al cabo de un tiempo diferencial de T. Esta masa tiene la velocidad V. Luego esta es la variación de momento de la masa que se deposita en el intervalo diferencial de T. Si nosotros lo dividimos por diferencial de T y tenemos en cuenta que el momento va dirigido en dirección vertical hacia abajo, tendríamos que la fuerza que queremos determinar es menos lambda por V al cuadrado. Esta expresión de aquí la fuerza que se ejerce menos lambda por v al cuadrado, como la velocidad de caída ya la tenemos, tenemos cuál es la contribución de la fuerza que se ejerce en cada instante al tener la masa de la cadena que está cayendo, la masa que corresponde a la longitud x. Esta fuerza es la que tiene que soportar la superficie y si a esta fuerza añadimos en la componente del peso en la masa que ya está de la cadena que ya está depositada, pues obtenemos este valor. En virtud de la ley de la acción y reacción, la fuerza que ejerce la cadena sobre el suelo tiene el mismo valor que la fuerza del suelo sobre la cadena. Vamos a retomar la parte que nos quedaba, que era la de la conservación del momento angular. Tenemos este ejemplo. Un hombre de masa m se encuentra en un punto de la periferia de una plataforma circular de radio r, y momento de inercia y su cero referido a este punto, el momento de inercia, un eje perpendicular a este punto en el plano de la figura. La plataforma puede girar libremente, quiere decir que si nosotros nos desplazamos respecto a la plataforma también se va a desplazar respecto a nosotros. Puede girar libremente. En un instante dado, el hombre comienza a caminar con velocidad constante V sub 0 en la dirección que forma el ángulo phi constante con el radio vector inicial OP. Este es el ángulo de giro, aquí está la figura. Calcular la velocidad angular del sistema cuando el hombre alcance el borde de la plataforma. Entonces, como no hay fuerzas externas, las fuerzas externas son igual a cero, el momento de fuerzas respecto al eje de coordenadas del centro del disco tiene que ser igual a cero, porque no hay fuerzas externas, el momento angular respecto al centro del disco tiene que ser igual a constante. Y como hemos visto antes, inicialmente, en t igual a cero, el sistema está en reposo, pues ese momento angular tiene que ser igual a cero. No solo es constante, sino que además es igual a cero. ¿De qué nos sirve esto? Pues nos sirve para identificar cuánto valen los momentos angulares de cada uno de los dos cuerpos que están en movimiento. Uno es el hombre, el momento angular del hombre más el momento angular de la plataforma, en todo momento tiene que ser igual a cero. ¿Cuánto vale el momento angular del hombre? Pues es igual al valor absoluto de la posición del hombre por el momento lineal del hombre. En este caso va a ser igual al momento, perdón, a la cantidad r, el radio vector, el momento p, por el seno del ángulo que forma. El vector r y el vector p. Si esta es la posición de la partícula en cualquier instante, este es el radio vector r. Y aquí viene la dirección del momento. Dice que está caminando con velocidad constante, luego el módulo del vector P, este de aquí, va a ser igual a la masa del hombre por su velocidad que sube su c. ¿Cuánto vale el radio vector? Nosotros tenemos, según esta figura, tenemos aquí un punto, aquí otro y aquí un radio. Este es el radio del disco, este es el ángulo phi que se mantiene constante y esto es lo que nosotros queremos calcular, este radio vector R. Entonces, tenemos por trigonometría relación de aquí, la ley de los senos, r sobre el seno del ángulo contrario es igual a r por el seno de la angulo. Entonces de aquí sacamos que el vector r que estamos buscando es igual a r seno de phi partido por seno de alfa, siendo alfa este ángulo de aquí. Precisamente es este de aquí, el seno de alfa era este, pero también es igual a este. Luego entonces, podemos deducir que lo que nos interesa, R seno de alfa, es igual a R seno de phi. Seno de phi, si metemos ese valor en la expresión del momento P, perdón, de LH, este R seno de phi tendríamos MV sub 0 por R seno de phi, que sería igual a MV sub 0 por R seno de phi, con un signo menos. ¿Por qué un signo menos? Porque estamos tomando el sentido contrario de los agujas de uno. Bueno, entonces, ¿cuánto valdría el momento angular de la plataforma? El momento angular de la plataforma sería aquel que satisface que L del hombre más L de la plataforma es igual a cero. Al ser un cuerpo rígido, la plataforma, su momento angular ya no tendría la expresión de una masa puntual, que sería esta, R por P, sino que sería el momento de inercia por la velocidad angular del giro. Luego de aquí podemos despejar este de aquí, el momento de inercia respecto al punto O por la velocidad angular del giro. Como la suma tiene que ser igual a cero, despejamos cuánto vale el momento angular de la plataforma, que sería menos el momento angular del hombre, y de ahí despejaríamos cuánto vale, despejando omega, cuánto vale la velocidad angular de rotación, que es en sentido contrario al movimiento del hombre. En hombre, pues esta es la plataforma. El hombre se mueve en esta dirección y la plataforma se mueve en esta. Es decir, digamos que el hombre tardaría menos tiempo al moverse la plataforma de lo que tardaría si la plataforma estuviera fija. Es lo que se llama movimientos relativos, teniendo en cuenta que la fuerza exterior no actúa, es un movimiento interno. El hombre hace presión sobre el suelo de la plataforma para moverse y esa presión sobre el suelo hace que la plataforma se mueva. En sentido contrario, ya que está en posición. Bueno, aquí tenemos algún problema propuesto también. Este está resuelto. Tenemos aquí alguna serie de problemas propuestos. Una rana que salta sobre un estanque, una tabla que está en reposo flotando en un estanque, una rana que salta. Nos preguntan cuál es la velocidad máxima que puede adquirir para que, sabiendo que la tabla se va a ir hacia atrás, el salto no llegue al agua al recorrer una distancia más grande que la longitud de la tabla. Vamos a resolver por último este problema de movimiento angular. Con esto ya terminamos la tutoría de hoy. Una partícula de masa m sujeta a una cuerda inextensible de masa despreciable describe una trayectoria circular sobre una superficie horizontal sin trazadores. Se tira hacia abajo de la cuerda con una fuerza F a partir de un instante en que la partícula está a una distancia R sub 0 del orificio y lleva velocidad R sub 0. Si como resultado la cuerda se desplaza hacia abajo con velocidad constante U, determinará la tensión de la cuerda en todo el instante. En este caso tenemos un movimiento de la masa realizando giros. Y la tensión de la cuerda se produce porque estamos aplicando una fuerza F en dirección radial. Entonces, en este caso, el radio vector, el radio de movimiento, es perpendicular a la fuerza aplicada. Eso es una de las condiciones para las cuales el momento angular tenía que ser cero, R por P. R por F va a ser igual a cero, luego el momento angular va a ser igual a constante. Ya sabemos que el sistema va a tener un momento angular igual a constante. ¿Cuál sería ese momento angular? Pues es igual a la masa, la velocidad de la partícula por el radio. ¿Qué ocurre? Que la velocidad y el radio, la velocidad es la velocidad tangente que recorre la línea de la circunferencia y el radio es la posición respecto al centro de eje. O sea, no están relacionadas. V va en una dirección y R en otra. Luego entonces necesitamos una ecuación más adicional que permita resolver el problema. La ecuación adicional es la siguiente. Como resultado, la cuerda se desplaza hacia abajo con una velocidad constante U. Quiere decir que la velocidad, si U es constante, la velocidad con la que se desplaza la cuerda hacia abajo, Si esta es una velocidad constante, quiere decir que radialmente en la dirección de la cuerda, la fuerza neta es igual a cero. No hay aceleración de la cuerda. La fuerza neta en la dirección radial es igual a cero. ¿Y cuál es la fuerza neta? Pues por una parte la fuerza centrífuga que tira hacia afuera debido al giro y por otra parte la fuerza que tira en la tensión. O sea, la fuerza centrífuga tiene que ser igual a la fuerza que se ejerce sobre la cuerda, es decir, la tensión. Como F es un dato, la condición de esta ecuación es que F es igual a M V al cuadrado partido por R. ¿Qué nos falta? Aquí tenemos V, aquí tenemos R, aquí tenemos V al cuadrado, nos faltaría. ¿Cuánto vale la constante inicial? ¿Cuánto vale L sub 0? Nos dice que L sub 0 corresponde al instante inicial en el que la partícula está a la distancia R sub 0 y lleva una velocidad V sub 0, y luego esto sería igual a M V sub 0 por R sub 0. Tenemos dos ecuaciones que relacionan V con R, una de ellas es esta y otra sería esta. Para la resolución del problema tenemos que ver que la velocidad radial, el movimiento radial, es decir, el arrastre de la masa debido al efecto de la cuerda, como nos han dicho, esta velocidad radial tiene que ser igual a menos u. El sistema se mueve de tal forma que la velocidad se desplaza hacia abajo con velocidad constante u. Es decir, que la posición radial de la partícula, no la correspondiente al movimiento de giro, sino al movimiento hacia adentro, esa posición radial se tiene que mover con velocidad menos u. Aquí tenemos estas expresiones, todas esas. La fuerza es igual a la fuerza centrífuga, el momento angular se conserva y es igual al valor constante, con esto tenemos de aquí. Y último, para resolver el problema, simplemente tenemos que poner que la variación de R con respecto al tiempo es igual a menos u, y ya tenemos la fuerza que debemos aplicar para que la velocidad sea constante e igual a u. Es decir, es un ejemplo en el que nos dan una condición necesaria, la condición que debemos exigir para la fuerza que apliquemos resulte en una velocidad constante de traslación de la cuerda. Si aplicamos una fuerza mayor, habrá una aceleración de la cuerda. Si aplicamos una fuerza menor, lo que ocurrirá es que la fuerza centrífuga será más intensa que la fuerza F y la masa se verá desplazada hacia el exterior hasta un punto en el que la nueva fuerza centrífuga sí sea igual a la fuerza que estamos aplicando. Con esto ya vamos a terminar la tutoría de hoy y ya seguiremos la semana siguiente. Un saludo.